en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es lunes 16 de agosto, inauguramos ya esta tercera semana de un mes vacacional por excelencia. Seguro que son muchos los madrileños que se decantaron por esta segunda quincena para poder descansar, otros que están volviendo durante estos días de las vacaciones y hay otros que durante todo el mes de agosto te estamos acompañando en la sintonía de Onda Madrid y nuestra intención es bucear entre todas las ofertas de empleo, encontrar aquellas que nos parecen más interesantes y sobre todo aquellas que a ti te pueden interesar para encontrar un puesto de trabajo. Si conseguimos que uno, que dos, que 10 madrileños encuentren trabajo en estas ofertas, nosotros estaremos muy, muy contentos de haber podido aportar nuestro pequeño granito de arena. Por eso hoy también te traemos ofertas de empleo y nos pasaremos por el Ayuntamiento de Fuenlabrada porque ha anunciado que ha solicitado la contratación de 140 desempleados de larga duración en distintos puestos. Enseguida te ofreceremos los detalles de este y otros programas muy interesantes, así que tan solo te pido que nos acompañes hasta las 4 de la tarde porque aquí comienza Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Arrancamos la semana en Madrid Trabaja y como siempre, ¿qué haría yo sin Andrea San Martín? Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier García?
Pues más viejo, porque fue mi cumple el sábado, o sea que ya te hablo con un año más de experiencia, por lo menos.
Con un año más de aprendizaje, de todo, claro, ¿qué te voy a contar? 365 días, tampoco son muchos, aunque el tiempo pase volando, ¿eh?
Pasa muy rápido el tiempo y me hago mayor, Andrea, aprovecha la juventud tú ahora que puedes, porque pasa muy rápido. Pero bueno, no me voy a poner en modo Javier Peña, viejo cascarrabias. Vamos a sacar la juventud que tenemos todavía el equipo de Madrid Trabaja.
Oye, la suerte que tenemos de poder envejecer, ¿eh? Hay que decirlo
desde
todo.
Desde luego, y hacerlo
bien. Esos
hacerlo
años de bien. Experiencia no se han embalado.
Nosotros somos como el buen vino, Andrea. Mejoramos con el paso de los años.
Mejoramos con
y ya
el
que
tiempo.
No nos lo dicen otros, nos lo decimos nosotros mismos. Así que nos quedamos con eso. Y oye, que si quieren también decírnoslo a través de las redes sociales, ¿dónde lo pueden hacer?
Lo pueden hacer en Twitter, en @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook y nos pueden buscar con el nombre del programa, siempre lo digo así, Madrid Trabaja.
Aquí nos pueden seguir porque somos cada día más en la familia de Madrid Trabaja, pero no tiene límites, queremos ser muchos más en Twitter y en Facebook, donde enseguida compartiremos también las ofertas de empleo que ha seleccionado para este lunes Andrea San Martín y comenzamos, Andrea, en Coslada, donde hay 60 vacantes para preparadores de pedidos para trabajar en una nueva estación logística de Amazon.
Sí, ya lo veníamos contando, pues en esta ocasión se ofrecen 60 puestos de trabajo para labores de carga, descarga, preparación de pedidos, reposición de productos, picking, packing y ordenanza del almacén. Se requiere experiencia anterior en preparación de pedidos con PDA o con pistola de radiofrecuencia. Además, piden flexibilidad horaria y se valora tener el carné de carretillero en vigor y experiencia en el uso de carretilla frontal. El contrato que ofrecen es de tipo temporal con jornadas de 15 o 20 horas semanales. El salario ronda los 11,50 euros brutos la hora, más un plus de nocturnidad. En caso de la hora sería un 2,29 euros más a esa hora trabajada.
Si quieren conocer más detalles los oyentes, Andrea, en la página web tienen disponible esa entrevista que realizamos a Paolo Patrone, al director de Amazon Logistics aquí en España, con todos los detalles de las nuevas estaciones logísticas que van a abrir muy pronto ya en nuestra región, en Coslada, en Móstoles y también en Madrid capital. Y seguimos con más ofertas de empleo porque el Ayuntamiento de Las Rozas convoca 9 plazas para conserjes conductores.
Las personas interesadas deberán aprobar un sistema selectivo por concurso oposición. La fase oposición estará formada por un cuestionario tipo test de 40 preguntas y también habrá una prueba práctica. Se encargarán de la vigilancia y custodia de edificios, máquinas y mobiliario del centro de trabajo, así como del traslado de documentación y control de acceso.
Nos marchamos ahora hasta San Agustín de Guadalís, donde hay empleo para carpinteros metálicos o de aluminio.
Necesitan oficiales de primera o de segunda para la fabricación y montaje de puertas, ventanas y rejas. Se requiere experiencia demostrable de más de 2 años en taller y obra y también disponer del carnet de conducir tipo B. El contrato es indefinido, la jornada laboral es completa en turno de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. El salario aquí es según la valía del candidato y las incorporaciones serán en septiembre.
Y una empresa ubicada en el corredor de Henares busca técnicos de almacén.
Para el control de stocks es necesario tener manejo de programas informáticos, conocimientos de mecánica y electricidad para el mantenimiento y reparación básica de maquinaria, también del carnet de conducir clase B es uno de los requisitos. El contrato es temporal, con opción de pasar indefinido a jornada completa de mañana y tarde, de lunes a jueves, y el viernes solo en turno de mañana. El salario aquí es según convenio.
Nos marchamos ahora hasta Serranillos del Valle, donde demandan auxiliares de geriatría.
Auxiliares de geriatría con certificado de profesionalidad se encargarán de la asistencia a personas mayores, desde el aseo, cambios posturales, hasta la comida. El contrato es temporal en turnos de mañana de 8 a 3 de la tarde o turnos también de tarde, que comenzará la jornada a las 3 y terminará a las 10 de la noche. El salario que ofrecen es de 1.054 euros brutos al mes.
Y hoy terminamos con los detalles de una oportunidad para repartidores con experiencia en reparto con furgoneta.
Con experiencia y con el carnet de conducir tipo B, además de conocimientos informáticos, y también se valora conocimientos de idiomas. Las funciones serán las de reparto de material del sector del metal por toda la Comunidad de Madrid. El contrato es temporal para incorporarse el 6 de septiembre en turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario es de 11 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este lunes 16 de agosto. Como cada lunes suena la sintonía con la que acompañamos las preguntas del SEPE, ese espacio, uno de los más populares que mayor expectación generan aquí en Madrid Trabaja. Yo diría incluso que el más esperado por muchos oyentes, sobre todo por aquellos que tienen algún trámite que solucionar, alguna consulta, que no saben muy bien cómo actuar y que está relacionada con prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal. Ya sabes que a lo largo de la temporada hemos resuelto muchas preguntas, hemos recibido miles de cuestiones. Lo único que durante este mes de agosto no están con nosotros los asesores en directo y por eso recordamos algunas consultas que recuperamos de la temporada, por ejemplo, que nos han enviado a través del correo electrónico del programa a madridtrabaja@ondamadrid.es o si no también a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y vamos ya con esa primera consulta que recuperamos este lunes en Madrid Trabaja.
Ha trabajado en España durante 3 años. Le pertenecen 10 meses de subsidio por desempleo, pero no lo ha cogido porque se ha marchado a trabajar a Holanda. Ahora ha regresado, ha ido a presentar para que le den el desempleo pero tiene que aportar supuestamente todos los papeles de Holanda y tal. Como eso va a llevar muchísimo tiempo, le han comentado que podría conseguir trabajo por un día en algún sitio para que pudiera optar a ese antiguo de esas antiguas cotizaciones que tenía acumuladas y que no ha cogido. ¿Eso es así? ¿Es solo con un día el que pueda trabajar?
Esta era la consulta que nos hacía llegar esta oyente y esta la respuesta en este caso del asesor Fernando Maján.
Exactamente, sí. A ver, es lo que se denomina la totalización de periodos. Aquellas personas que trabajan dentro del ámbito de la Unión Europea, a la hora de volver a España, para que se le contabilicen todos esos periodos que han trabajado fuera de España, dentro del ámbito de la Unión Europea, y todas aquellas cotizaciones que tuviesen anteriormente de su salida de España, siempre con el límite máximo de esos 6 años, tienen que realizar lo que se denomina la totalización. Es decir, al volver a España tendrán que colocarse, es decir, realizar un trabajo por cuenta ajena que cotice a desempleo aquí en España en último lugar, para poder llevar a cabo este trámite y el reconocimiento de la prestación. Y en cuanto a la duración de ese trabajo, exactamente puede ser un día o pueden ser más. No existe un límite mínimo. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es que si le reconocen la nueva prestación, la base reguladora que se va a acoger para el reconocimiento de esa nueva prestación es la última que tenga en el trabajo realizado aquí en España. Por tanto, tienen que tener muy en cuenta que a la hora de obtener un trabajo aquí en España puede ser de duración solamente un día, 2 días, pero que la base reguladora le va a afectar para determinar la cuantía de prestación que va a percibir, ¿vale? Entonces, nada, lo que tendrá que hacer es trabajar en un último lugar aquí en España, tener un cese de carácter involuntario, bien una finalización de contrato o bien un despido o cualquier otra circunstancia que dé acceso a prestación, y se le contabilizará el tiempo trabajado en este último contrato. Se tendrá que acreditar también los periodos de Holanda y luego los 3 años anteriores que tuvo antes de su salida de España, que también se le contabilizarán para el reconocimiento de esta nueva prestación. Por tanto, tendrá que hacerlo así. Y el límite mínimo, no existe un límite mínimo. Con un día es suficiente.
Pero una cosa, Fernando, porque nos decían que le habían dicho en la oficina que lo de Holanda que tardaría, porque necesita también un documento, ¿verdad?, para acreditar
Eso
ese
es.
tiempo, y eso en algunos países tarda muchísimo, sí. Muchas
Claro.
veces yo os he oído decir que es incluso mejor pedirlo allí, antes de venir, para que no haya después todos estos
Claro,
retrasos, ¿no?
exactamente. Dependemos de la información que nos tiene que trasladar Holanda del tiempo que ha estado trabajando allí el trabajador. Como este trámite puede tardar tiempo, lo que le han aconsejado en la oficina es que en la oficina saben que antes de salir de España tenía un periodo cotizado de 3 años
Eso
que
es.
no utilizó para el acceso a prestación. Entonces, lo que se puede hacer es nosotros reconocemos provisionalmente una prestación por esos 3 años, se empiezan a solicitar toda la información necesaria a Holanda, que puede tardar meses, 1, 2, 3 meses, pero durante ese tiempo por lo menos está cobrando su
Está
prestación
cobrando.
contributiva que va a tener derecho, contabilizando el tiempo que tenía aquí en España antes de salir. Y luego ya se le regularizará la prestación de acuerdo con la información que traslade Holanda.
Esa era la recomendación de Fernando. Vamos a escuchar ya la siguiente consulta, también una nota de voz que nos mandaba esta oyente.
Hola, buenas tardes. He recibido mi carta denegada la prestación de desempleo porque según he tenido que investigar yo misma, mi vida laboral no está bien ejecutada recogiendo mis datos de trabajo últimos. Yo he sido autónoma durante mis casi 2 años últimos y medio, me ha pillado la pandemia. He estado de alta en autónomos hasta el 7 de mayo y según mi vida laboral he estado hasta el 30. Tengo justificante como que me di de baja el 7 de mayo, pero ellos tienen registrado como que he estado hasta el 30. Me di de baja como autónoma porque me contrataron para llevar administrativamente en una empresa facturación y administración. No pasé el tiempo previo no era lo que buscaban y me despidieron. Esta empresa me dio de alta el 10 de mayo y me despidió el 28. Entiendo que teniendo paro acumulado de años trabajados anteriores por cuenta ajena antes de ser autónoma se me tendría que conceder, pero como en mi vida laboral no se me ha recogido estas altas y bajas adecuadamente, se me ha declarado que que no me corresponde paro. Pero bueno, después de estar poniendo el despertador 3 días seguidos a las 8 de la mañana, he conseguido una cita en la administración SEPE de Majadahonda dentro de 9 días, en el que me tengo que presentar y reclamar todo esto. Claro, me gustaría saber si tengo que llevar una carta, si tengo que llevar un formulario escrito, qué es lo que tengo que llevar y, por supuesto, todo este atraso que me está conllevando el poder percibir mi prestación después de casi 2 meses, ¿cómo me van a recompensar?
Era una pregunta extensa, pero hacía bien esta oyente en exponer el caso con detalle, porque así es más sencillo también que los asesores del SEPE puedan dar una respuesta más certera, como la que indicaba Fernando Maján.
Sí, a ver, básicamente lo que le han hecho es que le han denegado la prestación por desempleo que ha solicitado. Porque en el mismo momento en el que cesa en el contrato por cuenta ajena, es despedido en el contrato por cuenta ajena, teóricamente en vida laboral se encuentra de alta como trabajador autónomo. Esto es una situación incompatible y, por tanto, el SEPE, al ver en vida laboral que se encuentra de alta como trabajador autónomo hasta el 30 de mayo y ha cesado en el contrato por cuenta ajena el 28 de mayo... Lo que hace el SEPE es denegarle la prestación. Ella dice que esa baja como trabajador autónomo es errónea. Le han puesto fecha 30 de mayo cuando ella solicitó la baja el día 7 de mayo. Lo primero que tiene que hacer es, por un lado, ir a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que le modifiquen este registro. El SEPE, normalmente, a la hora de reconocer las prestaciones por desempleo, accede a la vida laboral de los interesados. Y esa base de datos, el responsable de esa base de datos es la Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene que dirigirse a la Tesorería para que le modifiquen aquellos registros que se encuentran erróneos y, en concreto, este registro en donde le dan de baja como trabajador autónomo el 30 de mayo cuando tenía que ser el 7 de mayo. Lo tendrá que acreditar con la documentación correspondiente de presentación de la baja como trabajador autónomo y demás, y tendrán que modificarle este registro. Y, en segundo lugar, lo que tiene que hacer es, ante esta denegación del SEPE, de la prestación, tendrá que presentar lo que se llama una reclamación previa. Esta reclamación previa tiene un plazo de 30 días desde que recibe la denegación correspondiente y tendrá que presentar esta reclamación en el SEPE justificando que la baja como trabajador autónomo es errónea y demás y acreditando la documentación necesaria. Pero es muy importante también que se dirija a la Tesorería para que modifique ese registro que es erróneo, porque si no el SEPE continuará viendo que en el momento en el que cesa en el contrato por cuenta ajena está de alta como trabajador autónomo. En cuanto corrijan ese registro, el SEPE lo que hará es reconocer su prestación sin el más mínimo problema y le pagará todos los atrasos que tenga desde el 28 de mayo hasta la actualidad. Se lo pagará de golpe sin ningún problema. Pero esto es debido a que la base de datos de Tesorería, en donde de vida laboral, donde vienen los registros de vida laboral, si no están correctos, claro, el SEPE resuelve de acuerdo con esa información. Entonces hay que pedir la corrección de esa información.
O sea que, para resumir, por un lado, que presente una reclamación o pida la modificación en la Seguridad Social de esos datos de la vida laboral, que para ello tiene que llevar el papel en el que se dio de baja el día 7, y paralelamente, sin esperar a hacer esa cuestión con la Seguridad Social, porque se le puede acabar el plazo, en esa cita que tiene en la oficina en los próximos días, pues que presente
una reclamación previa que, a la denegación, en donde justifique lo mismo, que ha habido un error en vida laboral y que lo acredita con esta documentación.
También tiene que llevar la documentación de la fecha de baja de como autónoma.
Exactamente, porque realmente le han denegado la prestación por eso, porque en el momento en el que cesaba por cuenta ajena se encontraba de alta como trabajador autónomo.
O sea que es lo único que tiene que llevar para juntar a la reclamación, entiendo.
Exactamente, claro.
Hasta aquí este primer bloque de consultas. Enseguida recuperaremos dos preguntas más, pero es que ahora tenemos que hacer una breve pausa antes de irnos al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Será en unos minutos. Seguimos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Continuamos recorriendo la comunidad en busca de oportunidades de empleo y hoy nos detenemos en la zona sur, en Fuenlabrada, porque su ayuntamiento también anunció hace unos días que ha solicitado la contratación de 140 personas desempleadas a través de distintos programas. Vamos a conocer más detalles con Soledad Martín, es la concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de saludarte porque además vienes acompañada de buenas noticias a través de estos programas de empleo que van a suponer la contratación de 140 personas.
Efectivamente, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha solicitado a la Comunidad de Madrid la realización de dos programas de empleo, como bien acabas de decir, y con ello pretendemos contratar a 140 personas desempleadas del municipio. Son dos programas, por un lado uno de reactivación profesional que está dirigido a desempleados de larga duración con una edad superior a 30 años y el otro programa es un programa de reactivación e inserción que también está dirigido a mayores de está también dirigido a desempleados de larga duración pero mayores de 45 años.
Soledad, aquí se incluye una variante porque en las últimas semanas sí que hemos hablado también con otros ayuntamientos que tenían también preparados estos programas, pero en este caso la dualidad que existía era, por un lado, reactivación y por otro, cualificación. Pero, ¿qué novedad introduce la reactivación y la inserción en este caso?
Pues en este caso siempre hemos trabajado con programas de reactivación que han sido dirigidos a desempleados de más de 45 años, perdona, de más de 30 años con una duración de los contratos de 6 meses y en este caso tenemos en marcha un programa de reactivación e inserción dirigido para mayores de 45 que la diferencia es que el contrato se realizará a jornada completa durante un año.
Entonces, la diferencia es la extensión, en este caso, de la duración del contrato.
Sí, es la diferencia es la duración y también la cualificación. En el caso del programa de reactivación, va dirigido a personas que carezcan de cualificación profesional reconocida y en el caso del programa de reinserción, sí que tienen que tener cualificación.
Soledad, supongo que dentro de estos 140 desempleados que van a tener la oportunidad de disfrutar de estos contratos, ya tenéis incluso asignados qué puestos, ¿no?, se van a seleccionar.
Sí, en concreto, mira, hemos solicitado a la Comunidad de Madrid en el programa de reactivación, al ser dirigido a desempleados de larga duración que no tienen cualificación, lo que hemos solicitado son puestos de limpiadores, puestos de mecánicos, pintores, carpinteros, electricistas, fontaneros, lo que vienen siendo oficios. Y en el caso del programa de inserción, al valorarse la cualificación, hemos solicitado a la Comunidad de Madrid, pues a grosso modo, sobre todo auxiliares administrativos, informadores, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Soledad, para que los oyentes no se nos pierdan, entonces estamos hablando del programa de 30 años, ¿verdad? Para mayores de 30 años serían los puestos más relacionados a los oficios dentro del ayuntamiento, ¿verdad? Y los otros ya serían para mayores de 45 años.
Efectivamente, los de mayores de 30 va dirigido a personas sin cualificación, como bien has dicho, puestos de oficios. Y los de inserción son para personas mayores de 45 años de parados de larga duración que tengan cualificación profesional.
¿En ambos programas se solicita ser parado de larga duración o en el anterior simplemente es la edad?
No, en ambos programas tienen que ser parados de larga duración. Pero lo que sí que es cierto que una de las cosas que se va a valorar en el programa en concreto para mayores de 45 años se le va a dar prioridad a los desempleados de muy larga duración.
Soledad, otra de las características de estos programas, además de otorgar la cualificación en el caso de las personas que no la tienen, es que todos ellos tienen un programa, ¿verdad?, una etapa formativa donde se les proporciona una serie de competencias también para ayudarles en esa reactivación en el mercado laboral.
Sí, es muy importante porque al final la contratación de personas desempleadas es muy importante que estén en todo momento tutorizados. Entonces, en ambos programas se realizará una tutorización específica y además una formación en competencias transversales, que es muy importante para personas desempleadas, sobre todo de larga duración, en cuanto a habilidades sociales, a sensibilización medioambiental, a competencias digitales y, como no muy importante, a la prevención de riesgos laborales.
Además de la edad, también ser parado de larga duración, la cualificación, si es que la requiere uno de los dos programas a los que vamos a optar, ¿qué otros requisitos tienen que cumplir los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos y que quieran optar a esos puestos?
Pues sobre todo estar inscritos en la oficina de empleo del Servicio de Empleo Público de la Comunidad de Madrid, por supuesto.
¿Porque no es en requisito ser vecino de Fuenlabrada o en este caso sí?
No, es valorable. Como cada municipio solicita su plan de empleo, sí que valoramos estar empadronado en Fuenlabrada. Es valorable, pero no es un requisito imprescindible ni excluible.
O sea que sí que tendrán, digamos, una presencia preferencial, pero en cualquier caso podrían también inscribirse vecinos de municipios de alrededor por si tienen la oportunidad finalmente de poder participar, ¿no?
Efectivamente, si queda desierto porque en ese puesto no tenemos a ningún vecino o vecina de Fuenlabrada que tenga esa ocupación, sí se puede extrapolar a los municipios vecinos.
Soledad, por si algún oyente nos está escuchando ahora y se incorpora dentro de la entrevista, la duración de los contratos, estábamos hablando de 12 meses, mayores de 45 años, y los mayores de 30, la duración sería de 6 o 9 meses.
Para los mayores de 45 años, la duración es de un año a jornada completa, son los programas de inserción que requieren cualificación, y para la reactivación, que son los mayores de 30 años, son contratos de oficios, como hemos dicho, limpiadores, oficiales, pintores, carpinteros, electricistas, y la duración del contrato es de 6 meses.
Hay que decir, Soledad, además, que esto es importante, que la selección por parte del ayuntamiento de estos puestos de trabajo que se van a cubrir no se hace simplemente pues tirando una baraja encima de una mesa y seleccionando al azar, sino que están estudiados también para mejorar los servicios dentro del ayuntamiento.
Claro, por supuesto, y además es que los candidatos vienen remitidos por la oficina de empleo. Nosotros simplemente lo que hacemos es, con los candidatos que ellos nos mandan, hacer una valoración inicial para hacer una prelación de candidatos. Y un dato muy importante que no hemos dicho es que para el programa de reactivación, para los mayores de 30, queremos contratar a 80 desempleados o desempleadas del municipio, y para el programa de inserción, los mayores de 45 años, hemos solicitado a la Comunidad de Madrid la contratación de 60 desempleados.
Que así se completarían las 140 personas que van a tener esa oportunidad dentro del Ayuntamiento de Fuenlabrada. También otro detalle importante que no se nos tiene que escapar, Soledad, es el salario que estos programas tienen recogido también, que sea el que marca el convenio para cada puesto.
Efectivamente, la Comunidad de Madrid la cantidad subvencionable nos dice que por cada puesto es 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, depende del grupo de cotización, puede ser 2 veces o 2,5 veces, pero el Ayuntamiento de Fuenlabrada, como bien dices, equipara los salarios a los puestos que ya vienen reconocidos en la RPT de nuestro ayuntamiento.
Soledad, para participar, imprescindible estar inscrito en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. No sé si hay algún consejo en este caso para que se interesen más en nuestro puesto, si nos tenemos que acercar a la oficina y decir que estamos interesados, que hemos escuchado, por ejemplo, este programa, esta iniciativa en Madrid Trabaja y que queremos participar, o ya directamente realiza la oficina esa preselección en función del perfil.
Pues mira, yo aconsejo a todos los desempleados y desempleadas que estén interesados en ocupar alguno de los puestos que hemos hablado hoy aquí, que vayan a la oficina de empleo, que se inscriban en esos puestos específicos como demandantes de empleo, y así tendrán muchas más posibilidades, siempre y cuando sean desempleados de larga duración, de que sean seleccionados por la oficina de empleo y nos remitan las candidaturas.
Pues importante también este consejo. Por último, Soledad, preguntarte, ¿para cuándo está prevista la contratación? ¿Cuándo se va a iniciar ese proceso de selección y cuándo estarían ya los candidatos seleccionados en los puestos?
Pues mira, nosotros hemos mandado la solicitud de la convocatoria a la comunidad a primeros de julio, y ellos tienen que resolver en un plazo de 4 meses. O sea que yo preveo que para el último trimestre de este año realizaremos todas las contrataciones. En cuantito ellos resuelvan, Llevaremos a cabo la contratación de los desempleados y desempleadas.
Para que estén cuanto antes en esos puestos que, además, decimos, van a tener repercusión también en los servicios que presta, como siempre, el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad Martín es la concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soledad, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un saludo a todos.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y es momento para que recuperemos otras dos consultas que han respondido los asesores del SEPE. Vamos con esa tercera cuestión.
Hola, buenos días. Mira, yo tengo días cotizados 2.157, días de derecho 660, días reconocidos de 9 del 1 de 2021 al 8 del 11 de 2022, base reguladora 23,85. 0%, base reguladora 70%, cuantía diaria inicial 16,69 y tengo el paro concedido hasta el 8 de octubre de 2022 y cobro 468 euros. ¿Me van a quitar el 50% a partir de los 6 meses? ¿Que voy a cobrar solo 250 euros de paro hasta el año que viene? Pregunto.
Nota de voz que nos mandaba esta oyente y la respuesta corría a cargo de la asesora Clara Martínez.
Fíjate, mira que la mujer, pobrecilla, buenas tardes, da datos, ha dado todos los datos. Bueno, pues nos ha dado todos menos el que menos uno que necesitamos también, que es la media ponderada de las horas que ella ha trabajado durante los últimos 180 días. Porque eso es una cosa que nosotros necesitamos. No es lo mismo las personas que en los últimos 180 días han trabajado, por ejemplo, el 10% de la jornada, que la gente que ha trabajado el 100% de la jornada. Pues no es lo mismo. Hay unas cantidades máximas y mínimas que se pueden cobrar en función de las horas que uno haya trabajado. Entonces, esta persona, si hubiera trabajado la jornada completa, como mínimo podría cobrar de paro 527,24. Si hubiera trabajado la jornada completa durante los últimos 180 días. Eso sin hijos. Si tiene hijos, tendría que cobrar como mínimo 705,18. Como ella dice que le salen a cobrar 468, que realmente son 500, menos la seguridad social, menos el 4,7 de seguridad social, significa que esta persona, la media ponderada que tiene, o sea, la media de las horas que ha trabajado, no ha trabajado el 100%, ha trabajado menos. Pero claro, a ella no sé exactamente cuál es la jornada que ha trabajado.
Pero,
Por lo tanto,
Clara,
no puedo saber.
De todas formas, perdóname, porque es que yo creo que la confusión que tiene esta oyente es que ella ha oído, ahora mismo está cobrando el 70% de la base que le corresponde, que creo que eran
sí,
23 euros.
Sí, lo que pasa que
y,
sí, está cobrando el 70%.
Pero escúchame, Clara, escucha. Y ella lo que se teme es que, o sea, ella ha oído campanas de que a partir del mes 7 se le reduce la prestación al 50% y ella cree que es al 50% sobre lo que está cobrando ahora. Y no es sobre lo que está cobrando ahora, es sobre la base imponible.
No, ella cobraría, suponiendo que no estuviera afectada por las bases, sino suponiendo que no estuviera afectada por los topes, cobraría el 50% de su base reguladora, que serían 357. Y de ahí,
cuando
la seguridad social se quedarían en 324. Pero quiero decirle que no, esto no es seguro, porque a lo mejor ella está metida en un porcentaje que tiene que cobrar más obligatoriamente. O sea, hay unas cantidades máximas y mínimas que hay que respetar en función de las horas que uno haya trabajado. Entonces, claro, deberíamos saber cuántas horas ha trabajado ella.
Pero lo que no es en ningún caso es lo que ella se teme. Es decir,
no,
lo del 50%.
En el peor, cobraría 357,75 en bruto, que son 324,13 neto.
Bueno, tenía esa confusión con las cantidades y los porcentajes esta oyente y así quedaba aclarado por parte de Clara Martínez. Tenemos tiempo para recuperar una cuarta consulta por este lunes.
Me llamo Juan Carlos. Me quedé sin trabajo a causa del COVID y estuve un año cobrando el paro a razón de 320 euros al mes. entonces, porque estaba 3 horas trabajando en un contrato de 3 horas. Y ahora he terminado el paro, he pedido la ayuda de mayores de 45 años en el SEPE, me la han dado por 6 meses, pero solo cobro 160 euros al mes. Y yo quería, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué cobro tan poco? Eso es lo que yo quería saber. Y si después de esto podría solicitar otro tipo de ayuda en el SEPE.
La pregunta de este oyente guardaba cierta relación también en cuanto a las cantidades con la anterior que hemos escuchado. Y esta era la respuesta de Clara Martínez para él.
A ver, sí, hola Juan Carlos. Mira, cobra tan poco, pues precisamente por lo mismo que la persona anterior. Lo mínimo que se cobra de subsidio una persona que en el último trabajo hubiera trabajado la jornada completa, el mínimo son 451,92. Pero claro, si le está cobrando 160 euros al mes, y ya nos lo ha dicho él también, que trabajaba 3 horas, bueno, yo he hecho la cuenta, una regla de 3, y se supone que él trabajaba el 35,4% de la jornada durante su último trabajo y, por tanto, el subsidio lo cobra en función de esa jornada que estaba realizando en el último contrato, que es lo que le sale. Es el, o sea, si a 451,92 corresponde al que ha trabajado el 100%. Uh-huh. Pues si a él le corresponde 160, es que ha trabajado el 35,4% con respecto a la jornada completa.
Claro.
Entonces, este es su subsidio que va a ser. Luego, es que tampoco nos dice si es mayor de 45 años ni cuánto tiempo lleva inscrito. Si fuera mayor de 45 años y si llevara un año inscrito como demandante de empleo, cuando agote este subsidio podría acceder a una RAI. Pero claro, no sabemos tampoco, porque no sé si tiene responsabilidades familiares o con quién vive, si tiene, bueno, me refiero, si tiene cónyuge, cuánto gana, en fin, que hay una serie de requisitos. Cuando acabe de cobrar esto, pues que se pase por su oficina y que pregunte si puede, si cumple los requisitos para pedir una RAI.
La RAI se refería, Clara, a la renta activa de inserción. Hasta aquí este segundo bloque de consultas. Tendremos tiempo para recuperar alguna pregunta más, pero es que ahora tenemos que recibir ya de nuevo a Andrea San Martín, que llega acompañada de su libreta. Así de alegre y contenta llega Andrea con su libreta para recordarnos todas esas anotaciones que ha hecho a lo largo de esta temporada y que nos invitan a pensar qué tenemos que hacer para trabajar en algunas de las empresas que han pasado por estos micrófonos de Onda Madrid. Andrea, ¿de cuál nos vas a hablar hoy?
Hola, hola, buenas tardes. Voy a hablaros de JD Sports, de esa empresa de moda deportiva británica,
que tiene distintas tiendas en nuestra región.
¿Sí?
Y que ha ofrecido empleo durante este año.
Sí, ofrece oportunidades de trabajo, especialmente a los jóvenes con conocimientos de inglés. Vamos a escuchar a Daniel Aznar, que es responsable de recursos humanos de JD Sports.
Nosotros, sobre todo, lo que buscamos son perfiles jóvenes, ¿vale? Que tengan una formación mínima de bachillerato o formación profesional de grado medio equivalente, ¿vale? Siendo muy valorable también el nivel de inglés medio-alto. Por otra parte, no es necesario que tengan experiencia, puesto que nuestro proceso formativo es muy amplio, muy intenso, y las personas pueden desarrollar su trabajo perfectamente tras nuestro periodo formativo y poder desarrollar también así su potencial. Lo más importante es que sean estudiantes apasionados de la moda deportiva, de las sneakers, como te decía, que tengan habilidades para la venta, comerciales, que tengan capacidad de trabajar en equipo y bueno, pues que quieran compaginar sus estudios con el desarrollo profesional, ¿no?
Un mensaje bastante coherente, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes que no tienen trabajo, también pueden ser universitarios que están buscando un empleo para compaginarlo con sus estudios, se quejan de que muchas empresas les piden ya experiencia para darles esa oportunidad. Claro, lógicamente, si buscas trabajadores jóvenes, pues o van a tener muy poquita experiencia o no van a tener. Por lo tanto, está bien que en JD Sports primen más esas ganas de trabajar que la experiencia, que como decía su responsable, pues no es un requisito.
De hecho, mismamente ellos están muy concienciados con los jóvenes, que saben que a la par están estudiando y por eso ofrecen diferentes tipos de jornadas. Ahora ya sabemos los requisitos, pero ¿qué ofrecen a cambio?
Nosotros lo que ofrecemos son contratos a tiempo parcial de 16, 20 y 24 horas en distintos turnos, pues para que esas personas puedan compaginar, como te decía, sus carreras universitarias, sus grados medios o lo que estén haciendo con este trabajo.
No en JD Sports, pero creo que ambos hemos tenido la oportunidad de trabajar al mismo tiempo que estábamos estudiando. Uh-huh. Y no sé en tu caso, pero mi contrato también era de 15 horas semanales, que te permite trabajar el fin de semana y entre semana estar al ámbito universitario.
Sí, así fue. Pero bueno, como en esta ocasión estamos hablando de JD Sports, ya hablaremos otro día de
pero bueno,
otros
que nosotros
sectores.
Estamos aquí, lo que quiere decir que hemos superado la carrera, sí. Y que por lo tanto que es un buen horario para poder compaginar con los estudios, ese tramo de 15-20 horas de contrato.
Sí, eso es, somos buen ejemplo y testigos de ello. Y además es que en esta vida cualquier casuística puede acontecerse. Podemos empezar a trabajar en una empresa pensando que va a ser, pues eso, durante unos meses para ganar un sueldo, precisamente para pagarnos nuestros estudios, como decías, Javier, o nuestras zapatillas favoritas también, y acabar luego después con un puesto fijo.
Con nuestro nivel de crecimiento tenemos personas súper motivadas, que buscan continuamente la perfección y al final, como tenemos tantísimas oportunidades de crecimiento, aunque no sea la idea inicial, van creciendo con nosotros, se van desarrollando, no solo a nivel profesional, sino también personal, por supuesto. Y bueno, pues te puedes encontrar con casos de chicos que llevan un año con nosotros y ya están gestionando tiendas con una facturación muy elevada y gestionando equipos bastante grandes.
Que ese crecimiento no es solo a largo plazo. En un año, al final, un año se pasa volando y tener ya un puesto de responsabilidad, pues también es bastante positivo. Y aquí está la oportunidad en JD Sports, Andrea.
Apuestan por ese talento joven, pero previamente, para poder acceder a ese puesto de trabajo, hay un proceso de selección. Vamos a conocer cómo son las dinámicas en JD Sports.
Ahora estamos desarrollando un sistema totalmente virtual y todos los procesos de selección se realizan en remoto. Y bueno, la verdad que también estamos muy contentos con el resultado, ¿no? Porque el porcentaje de gente que asiste a estos procesos es más elevado, lógicamente. Claro. Y la verdad que la gente, el feedback que estamos recibiendo es muy, muy positivo. Y por supuesto, porque estamos cumpliendo, obviamente, con todas las medidas de seguridad, que para nosotros es por supuesto, lo más importante, ¿no?
Habrá quien prefiera, sí, Andrea, la presencialidad en los procesos de selección, pero sí que es cierto que los ha agilizado bastante y por eso las empresas continúan con esta opción de momento.
Hay también dinámicas de grupo o entrevistas personales de tú a tú. Si estás interesado en trabajar en JD Sports, ¿qué tienes que hacer? Vamos a escuchar a Daniel Aznar, responsable de recursos humanos, porque precisamente nos cuenta los detalles.
La manera más fácil, la verdad, es que se metan en nuestra web oficial, que es jdsports.es, en el apartado Trabaja con nosotros, y de esa manera van a poder ver todas las ofertas que tenemos disponibles a día de hoy.
Por el momento, Andrea, todas las entrevistas nos llevan en la misma dirección, nada de currículum en mano, eso ya pasó a mejor vida también por la ley de protección de datos, y si estás interesado en este caso en JD Sports, a través de su página web, allí encontrarás esas ofertas de empleo. Y Andrea, te dejo a ti que des ese último consejo, ¿al peso o individualizado?
Eso es, pues precisamente JD Sports vuelve a apostar por los jóvenes y también por hacer carrera profesional. Así que, tanto tengas o no experiencia, te van a abrir la puerta.
Pues estas son las recomendaciones que nos hacían desde JD Sports cuando hablábamos con ellos para saber qué tienen que hacer los jóvenes que quieran trabajar en esta empresa. Así que, Andrea, gracias como siempre. Pero ahora quédate con nosotros, quédate conmigo, porque tenemos todavía por delante los cursos de formación. Aunque antes tenemos que hacer una breve pausa y seguimos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Es momento de acercarte oportunidades de formación. Comenzamos, Andrea, con un curso de inglés financiero.
Está dirigido a personas con la titulación de bachiller o formación profesional, nivel básico de inglés y experiencia profesional en materia financiera. Se impartirá en Fuenlabrada a partir del mes de septiembre y servirá para facilitar la comunicación, información, atención y servicio a clientes o terceros extranjeros.
Continuamos con un certificado de profesionalidad básica en servicios administrativos.
Es un ciclo con una duración de 2 años para obtener el título de técnico profesional básico organizado por la Fundación Tomillo. El objetivo es conocer técnicas administrativas básicas, archivo y comunicación, así como tratamiento informático de datos, atención al cliente y aprendizaje de inglés.
Curso de contabilidad para no contadores.
Es una formación online organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer la importancia de la contabilidad y la información financiera desde fundamentos, mecánicas, registro de operaciones y también balances. Ya está disponible a través de Coursera.
Y terminamos con una formación de vigilancia, seguridad privada y protección de personas.
Este certificado de profesionalidad de nivel 2 habilitará a los alumnos para trabajar como vigilantes de seguridad o escoltas privados. Son 290 horas teóricas y 40 de prácticas que comenzarán el 16 de septiembre en un centro de formación de la calle Cartagena en Madrid.
Si quieres realizar cualquiera de estos cursos gratuitos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles con los enlaces correspondientes estos cursos del lunes 16 de agosto. Estamos ya en esta última parte del lunes aquí en Madrid Trabaja, pero tenemos tiempo todavía para seguir recuperando consultas que han respondido los asesores del SEPE. Una nueva nota de voz era la que nos mandaba esta oyente.
Hola, buenas. Mi nombre es Bid. Resulta de que he estado con una enfermedad de fibromialgia y muchas cosas más. Y en mi trabajo, pues, no me trataban con lo de la minusvalía ni nada, me hacían acoso laboral y eso, y me retiré. Y entonces, eso fue en agosto de 2020. Y ahora en 2021 he conseguido un trabajo en mayo, pero por motivos de enfermedad no he podido terminar el contrato, que era de 2 meses, de mayo a junio. Entonces me retiré también a las 3 semanas cuando me dieron de baja. La empresa INS me propuso retirarme voluntariamente porque les estaba perjudicando, y pues como estaba de baja por enfermedad, pues yo accedí y firmé como que me retiraba voluntariamente. Entonces, yo lo que pregunto es si tengo derecho a alguna prestación por estar de baja, por tener una minusvalía del 33%, o no tengo derecho a nada. Porque a mí, o sea, yo al llegar al acuerdo con INS de que me retiraba voluntariamente, pues se lo comenté a mi médico de cabecera y ella me dio el alta, o sea, no me siguió dando bajas. Me dio el alta. Entonces, mi pregunta es si tengo derecho a alguna prestación o no.
Una situación delicada la que nos trasladaba esta oyente, y más después de haber firmado una baja voluntaria en la última empresa. Tenía esta consulta para el SEPE. La respuesta era de la asesora María José Gómez.
A ver, es que algo importante que tenemos que aprender todos los trabajadores es cuáles son nuestros derechos y qué consecuencias tiene una actuación u otra que tomemos o que aceptemos o que nos que admitamos pasar por determinadas cosas, porque es que a menudo estamos renunciando a derechos y no lo sabemos, y este es el caso clarísimo. Entonces, en este caso, Si un trabajador está de baja médica, está de baja médica, tiene que cobrar su IT y tendrá que estar con esa protección mientras dure la situación o hasta que llegue el límite temporal de la IT. Porque el hecho de renunciar a la IT, el hecho de permitir una baja voluntaria del contrato, pues no solo le ha cortado la prestación de incapacidad, que estaría percibiendo a través de la empresa, supongo, sino que además le ha cerrado la puerta a cualquier prestación por desempleo a continuación, por no hablar de una prestación por incapacidad o lo que fuera. ¿Vale? Porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Que a nuestros efectos es una trabajadora que voluntariamente ha dejado de trabajar. Entonces, dice la norma que para cobrar prestación por desempleo tenemos que estar en situación para trabajar y tener disposición para trabajar. Yo no estoy en situación para trabajar si estoy de baja médica porque no puedo trabajar y no estoy en disposición para trabajar si me he ido voluntariamente de una empresa. Que eso es lo que nos está diciendo la vida laboral. Entonces, nosotros ahora recibimos de esta trabajadora una solicitud y le contestamos denegándole porque tiene una baja voluntaria. Entonces, vale, que solicite prestación, porque eso, al fin y al cabo, para el ciudadano es, dijéramos, lo mejor, siempre solicitar una prestación y que luego sea denegatoria o lo que sea, pero por lo menos he pasado mis plazos y he hecho lo que tenía que hacer y tengo mi solicitud y mi resolución denegatoria, por si tengo que tomar otra actitud o tengo que actuar de otra manera, pero bueno, que se va a denegar por no tener situación legal de desempleo, clarísimamente. Y luego otra cosa será que no esté ni vaya a estar próximamente en situación de trabajar si está en un estado de salud que no se lo permite, ¿vale? Entonces eso ya sí que tendría que verlo con su médico, con el Instituto General de la Seguridad Social, por si pudiera acceder a una prestación de incapacidad. Pero esa es otra cosa, claro.
Claro. También hay que decir que incluso aunque en esta última empresa no se hubiese dado ella de baja voluntaria, no habían transcurrido 3 meses de trabajo, porque de la anterior también se dio de baja voluntaria.
También tuvo una baja voluntaria anterior, claro, pero bueno, quiero decir, lo de los 3 meses, los 90 días, cuando ha habido una baja voluntaria y tal, es cuando la siguiente situación es que no ha superado el periodo de prueba. No ha superado el periodo de prueba, nosotros vamos a ver la situación la situación de desempleo anterior. ¿Que es voluntaria? Pues, y no han pasado 90 días, pues es denegatorio. En este caso, si ella tenido otro contrato temporal,
sí, que eran de 2 meses.
2 meses y hubiera terminado y tenía una situación legal de desempleo suficiente para pedir prestación, si tiene cotizaciones y resto de requisitos, lógicamente. Pero si tienes una baja voluntaria y otra anterior encima, pues no tienes.
Vamos ya con la última consulta de este lunes.
Mi pregunta es dónde puedo reclamar, ya que del SEPE no he tenido ninguna notificación sobre los atrasos de las concesiones de los hijos en el ERTE, ya que por las restricciones y por el confinamiento no se pudieron meter a los hijos y a partir de julio pues se pudieron volver a meter. Entonces faltan los atrasos de marzo, abril, mayo, junio, y luego en julio me hicieron ahí una operación, pero todavía me falta el dinero. ¿Cómo se puede reclamar o cómo se puede hacer eso? Gracias.
La pregunta de este oyente relacionada con un ERTE y en especial con ese complemento por hijos a cargo, la respuesta también es de María José Gómez.
Vale, vamos primero por una cosa, que voy a comprobar el caso, pero lo normal es que ya esté regularizado. Eso que dice que a lo mejor le han hecho en julio, pues es muy posible que haya sido la regularización. Sí que es verdad que pasa que han esperado muchos meses a que se regularizara su prestación por hijo a cargo, cuando estamos hablando de un ERTE COVID, y al final se arregla uno de los meses, lo hemos arreglado los compañeros del SEPE, o yo misma, y no se da cuenta que ya lo tiene abonado, ¿vale? Eso ha pasado en muchísimos casos, eso está pasando recientemente, ¿vale? Los últimos 4 meses o tal, que recibimos reclamaciones del tipo, no me han regularizado lo mío, ¿dónde están mis atrasos? Y tal, y dices, pues mira, abonado hace 3 meses.
Ya.
Eso está pasando bastante, lo digo por si le da pista, para que mire a ver qué es lo que en julio qué es lo que en julio se le pagó de más o qué pudo ser distinto. Bueno,
que lo puede mirar en las nóminas de la propia página web del SEPE, ¿no?
Sí, el problema que tenemos es que en la página web del SEPE solo se ve la nómina en curso y la anterior. Entonces, si no te la has guardado,
mal pues negocio.
Tienes un problema, efectivamente. Sí. Entonces, me tomo nota del caso y lo compruebo y que si está regularizado ya se lo contestamos y si Si solicitó, lógicamente, si solicitó, aportó la información familiar, porque si no ha solicitado, nosotros no lo adivinamos. Lógicamente, entendemos que lo ha solicitado, que nos ha informado de que tenía un hijo, dos a cargo, lo que fuera, y que nosotros hemos recibido esa información, sea por la presolicitud, sea porque presentó un escrito en la oficina o que envió a través del registro electrónico un escrito, bueno, sea lo que sea. Lo que sí es seguro es que no se le notifica nada, ¿vale? Esta regularización normalmente no se comunica, simplemente se regulariza y en el mes en el que se regulariza se abona.
No tenemos tiempo para más consultas. Esta era la última respuesta de María José Gómez. La semana que viene continuaremos recordando algunas de las consultas que han respondido tanto María José como Clara y Fernando a lo largo de la temporada aquí en Madrid Trabaja y que recibíamos a través del correo electrónico en madridtrabaja@ondamadrid.es y una nota de voz también en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Esas dos vías son las de comunicación con Madrid Trabaja. Ahí puedes seguir mandando tus consultas relacionadas con prestaciones o subsidios del SEPE.
La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. El mirarte no es parado. Regálame una noche.
Bueno, espero que te guste esta canción que hemos elegido el lunes para terminar este Madrid Trabaja. Es de Ricky Martin. Lo cierto es que tiene ritmo, que nos invita a bailar a pesar de que este calor nos continúa acompañando en la región. Pero bueno, ya tenemos la tarde por delante, a ver si podemos visitar la piscina y darnos un bañito. Nosotros volveremos a la cita mañana puntuales a partir de las 3 de la tarde. Ahora el reloj marca casi las 4, así que ya llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad. Y después el equipo de Madrid Directo. Que disfrutes de la tarde. Hasta mañana. Adiós.
Te voy a regalar esta noche. Fuiste el MVP de mi roster. Hoy yo voy a ser que te desdoble. Que estoy más jugosa que un gosh. Like a cake al revés. Me come completa hasta los pies. Que no sea una noche, quiero un mes. Again. From you I can learn a lot, teach me your ways. Solo son las dos y ya vamos para un tres. Dime papi, ¿cuándo que te vuelvo a ver?
Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Tu cuerpo, no perdamos más tiempo, es posible que esta noche terminemos en el mismo lugar a solas. Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca, una cosa llevó a la otra. Hay muchas que me tiran, pero por serte sincero no quiero otra. Bailando, sudando la gota, ese licor te tiene en la nota. Eso allá atrás como te rebota, Uri grande está que explota.